Las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 21 de agosto de 2024. Sigue avanzando el verano buscando el mes de septiembre, aunque todavía nos quedan muchos días para disfrutar de esta época de descanso para muchos. Descanso con calor, un calor que hoy volverá a dejarse notar, sobre todo en Extremadura, donde tendrán alerta naranja. También está bajo aviso amarillo Madrid, Castilla y León. A ese calor en Andalucía y Castilla-La Mancha van a tener que sumar además avisos por tormentas. Y en Baleares, con lo que habrá que tener cuidado es con el fuerte oleaje. Bueno, si hoy me preguntan que por dónde van los tiros, les puedo contar, por ejemplo, que el clan de Lanzarote ha dado señales de vida. Ya saben ustedes que Pedro Sánchez está de vacaciones en Lanzarote y que por allí están también Salvador Illa y el expresidente Zapatero y que eso tiene un poco escamado al personal. ¿Qué estarán tramando, no? Se preguntan algunos. ¿Con qué estrategia política saldrán en septiembre para sortear los numerosos charcos en los que anda metido el gobierno? Bueno, pues en el PP llevan varios días mirando de reojo a Lanzarote, preguntándose con recelo, primero, qué relato estará preparando Sánchez para justificar el escandaloso pacto fiscal con Cataluña, y segundo, que cómo puede ser que Sánchez esté tan tranquilo en Canarias, de vacaciones, con el problema migratorio que está sufriendo esa autonomía, porque ciertamente, de puertas hacia adentro, en el Palacio de la Mareta no se escucha ni una mosca, y ese silencio, es de esos silencios que mosquean, valga la redundancia. Pero es que además, el que también andaba timbrando la puerta del Palacio de la Mareta para ver si alguien se dignaba a asomarse a la ventana, era el propio presidente canario, Fernando Clavijo, que tampoco entendía que, teniendo el colapso que tiene en los centros de menores, que el presidente del gobierno estuviera de vacaciones en las islas y no le dedicara ni media hora para hablar del asunto. Bueno, pues la buena nueva de las últimas horas es que sí hay vida en el clan de Lanzarote, y ayer Moncloa tuvo a bien comunicar al señor Clavijo que, como Sánchez tiene previsto visitar La Palma el próximo viernes, que ahí su sanchidad sacará un hueco para hablar con el presidente canario.
Será el próximo viernes la isla de La Palma. Por lo visto, el presidente tiene intención de visitar la isla, y bueno, yo creo que esto normaliza todo. Yo encantado. Mi idea es poder despachar y poder tener esa conversación de distintos asuntos, donde obviamente la migración va a ser uno de los asuntos, la agenda canaria.
Hombre, ya lo decíamos ayer, ¿no? Raro será que Sánchez se marche a una gira por África para abordar el problema de la inmigración y, estando en Canarias, no se digna hablar de los retos que está afrontando sobre el terreno esa comunidad, ¿no? Los centros de las islas. Otra cosa es que el conflicto migratorio vaya a dejar de ser motivo de debate político. Recuerden que Clavijo quería reformar la ley de extranjería para que la acogida de menores inmigrantes fuera obligatoria para el resto de autonomías cuando algunas estén colapsadas, y esa reforma no sale adelante. Es verdad que en los últimos días se ha agilizado el envío de menores de Canarias a otras comunidades, aunque algunos territorios siguen insistiendo en que el gobierno no da toda la información necesaria sobre esos traslados. El caso es que el PSOE se agarra a que el PP no quiso reformar la ley de extranjería, y el PP contraataca recordando que fueron los socialistas los que no se molestaron en aceptar ninguna de las propuestas para reformar la ley. De tal manera que justo ayer, martes, los de Feijóo registraron en el Congreso una proposición no de ley que recoge su propia idea de plan migratorio. Un plan que viene a decirle al gobierno que debería declarar la emergencia migratoria, reforzar la vigilancia de las fronteras y solicitar para ello ayuda a la Unión Europea. Aquí volvemos a repetir lo que hemos dicho en otras ocasiones. Estamos hablando primero de un problema muy complejo que un solo país no puede solucionar así como por arte de magia. Y además, un problema muy peliagudo, porque estamos hablando de vidas humanas, de menores a los que hay que tratar con dignidad, y eso cuesta dinero y cuesta un esfuerzo de integración social, que no será para todos los que vienen, pero que deberá ser para muchos, porque devolver a su país a todos los inmigrantes que entran de forma irregular, como proponen algunos, a la hora de la verdad no es viable. Así que lo peor que se puede cruzar en todo esto es el tacticismo político de unos y otros. Y de momento el PP dice que su propuesta pretende ser una fórmula a caballo entre las recetas del gobierno y las de Vox.
La realidad es que no podemos actuar ni con el buenismo qué quiere plantear el gobierno, como que aquí puede venir todo el mundo, porque aquí tienen todas las oportunidades, porque no es cierto, ni tampoco el mensaje xenófobo que en muchas ocasiones escuchamos a Vox y que plantea que todo inmigrante que viene a nuestro país tiene que ser expulsado.
Pues ahí está esa propuesta del PP y ahí queda apuntada en la agenda esa cita de Sánchez con Clavijo este próximo viernes. Veremos qué pasos es capaz de dar este país en lo que se refiere a la crisis migratoria. Un asunto que, como les digo, es muy peliagudo porque mientras no se aborde con rigor va a seguir siendo caldo de cultivo para hacer política. Pero política de la mala, política que deja de ser política para convertirse en propaganda pura y dura, en la que se lanzan consignas falsas, a sabiendas de que son falsas, con la idea de sembrar cizaña. Y ya decíamos ayer que el crimen de Mocejón fue un ejemplo clarísimo de cómo determinados resortes que habitan en las redes sociales pueden empezar una campaña consistente en asegurar que el asesino de un niño de 11 años es un extranjero. Aunque sea mentira, aunque sepan que no es verdad. Y ese caldo de cultivo que fomenta el odio y que le puede costar un problema muy serio a muchos extranjeros que viven entre nosotros de la manera más honesta, con la única intención de ganarse la vida, es lo que ya está investigando la Fiscalía. Se están investigando los muchos mensajes de odio y falsedades que se lanzaron entre que el pequeño Mateo fue asesinado hasta que se supo que su asesino es un joven español con algún tipo de problema mental. Algo que la delegada del gobierno en Castilla-La Mancha ha denunciado también con toda rotundidad.
Redes sociales en las que se convierten en un vertedero de inmundicia y donde la mayoría de los casos, desde el anonimato, tratan de culpar a todos a quienes se diferencian de ellos por el color de piel, por su religión o simplemente porque quieren sacar rédito de todo.
Nos está quedando un país que entre los que se inventan que un asesino es extranjero simplemente para echar leña al fuego y los que se niegan a mostrar su pesar por un crimen hasta que no tienen la certeza de que el asesino es español y si no es español no lo condenan, que esta sociedad empieza a heder, pero a heder demasiado. A todo esto, por cierto, la ministra de Infancia y Juventud ayer ya, más de 48 horas después del crimen, sí se dignó a pronunciarse sobre el asunto en redes sociales. Sira Rego, que tiene la costumbre de solo destacar los asesinatos, por ejemplo, de niños cometidos por el padre, se tomó también con calma lo de dar el pésame a la familia del pequeño Mateo, por más que es ministra de Infancia y Juventud y tenía delante un crimen que ha conmocionado a España con un niño asesinado y un joven con problemas mentales como asesino. Pues 48 horas para decir algo, para cumplir con los más elementales protocolos de dar el pésame o mostrar su pesar a una familia destrozada. Y todo para el momento poder colocar otro tuit en el que entraba en lo de los delitos de odio y todo ese chapoteo político que es en lo único en lo que algunos se sienten cómodos. Ese es el panorama que tenemos. Y lo triste de todo esto es que enfanga aún más lo que no deja de ser una tragedia tremenda, un drama, lo mires por donde lo mires, porque la familia de Mateo se ha quedado sin su pequeño de 11 años y la familia del joven que cometió el crimen también tiene que estar pasando lo suyo. Ayer el coche del padre apareció con rayones en los que se podía leer asesino y él mismo salió a hablar para decir que su hijo no tomaba medicación a pesar de tener una discapacidad, porque hasta hace 2 años, dice, tenía un comportamiento bastante normal y que no ha sido hasta hace relativamente poco que ha empezado a ver cosas raras, mientras el propio chaval parece que ha explicado a la Guardia Civil que en el momento del crimen sintió que alguien le robaba la cara y cometía el asesinato por él. ¿Hasta qué punto ese muchacho necesitaba algún tipo de medicamento o algún tipo de tratamiento que no tuvo? Pues eso es lo que tienen que calibrar ahora los médicos forenses para, entre otras cosas, saber qué castigo penal se le podría aplicar. De momento el padre ha salido a hablar con los medios de comunicación mostrando su pesar por lo sucedido, pero también tratando de dar la cara por su hijo.
Ha confesado hasta que ya se ha agotado y no se aclara. Habla de que lleve máscaras y allí en el calabozo pues está totalmente desquiciado. Yo he sido el último que me he enterado de todo. Yo, a mi cual me empiezo a ocultar cosas. Yo ya no puedo confiar en mi hijo. Yo no puedo permitir que mi hijo esté libre por ahí. Es un niño muy callado. Tiene una minusvalía del 75%. Es un niño muy listo, pero no ha desarrollado. No puedo soportar que me cojan de medianamente de grafitis, de rayujos, de asesino, el coche cuando yo no soy responsable de todo eso.
Pues ya lo ven, entre lo de esta familia y sobre todo principalmente lo de la familia del pequeño Mateo, que se ha quedado sin su pequeño, esto es un drama de cabo a rabo. En fin, hoy tampoco perderemos de vista lo que se vaya conociendo del crimen de Mocejón, mientras será una mañana en la que podremos analizar otros asuntos interesantes. Yo, por ejemplo, no quiero ser pesado, Pero eso que apuntábamos el lunes de que hay señales que señalan que el bolsillo de los españoles ha empezado a decir basta a los altos precios del turismo en verano, eso parece que se confirma, ¿eh? Nosotros hacemos referencia a lo que nos cuentan algunas centrales de reserva o al aviso que dio Ryanair de que ya detecta que la gente se ha plantado y no está dispuesta a seguir comprando billetes de avión al precio que están. Bueno, pues los compañeros del Confidencial han llegado a una conclusión parecida, pero observando datos reales de consumo del mes de julio. Si uno mira los datos sobre el pago con IVA que maneja la agencia tributaria o los datos de pago con tarjetas de crédito que maneja CaixaBank, se nota que en julio ha habido un frenazo de las familias españolas en lo referente a la hostelería y el ocio. Es verdad que salimos de la pandemia con unas ganas locas de vivir y que habíamos hecho a la fuerza un colchoncito de dinero ahorrado, pero han pasado 2 años de precios por las nubes y todo tiene un límite. Así que habrá que ver en septiembre cómo están los bolsillos en el país de un gobierno que asegura que vamos como un cohete. Con lo que vamos ya, si les parece, es con más asuntos. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Los Mossos de Escuadra han confirmado esta noche que investigan como violencia machista el asesinato de 2 mujeres ayer en la provincia de Barcelona, presuntamente a manos de un comisario jubilado de la Policía Nacional. Primero, en Rubí, presuntamente mató a su expareja y después en Castellbisbal asesinó a su mujer y se suicidó. No constaban denuncias previas. Enseguida nos pasamos por allí, también por San Sebastián, porque allí la Fiscalía investiga ya como posible fraude el cambio de sexo del Erchaina detenido el sábado por amenazar e intentar agredir a su mujer con un cuchillo. En la estación madrileña de Chamartín ha vuelto la calma después de la última incidencia en la catenaria.
Pues nada, llevamos aquí desde las 7:45 y nuestro tren tenía que haber salido a las 8, pero de momento no nos han dicho nada. Han quitado el cartel de morado, pero nada, no sabemos nada.
Aquí estamos ya una hora de retraso, no tenemos ninguna información de cuándo podemos retomar el viaje. Te da mucha pena pues, ver una infraestructura precaria, con la gente mayor que no puede sentarse en ningún banco, ni en un asiento, ni una silla, y por lo menos si tuvieras alguna información de algo, pues puedes un poco programarte algo, pero vamos.
Esto contaban a la cadena COPE 2 de los pasajeros afectados por esos retrasos en la alta velocidad en pleno mes de agosto, retrasos que duraron varias horas. Esta vez, un problema en la electrificación afectó a 3 vías de alta velocidad que conectaban Madrid con el norte y con la Comunidad Valenciana. El ministro de Transportes, Óscar Puente, dice que la avería se produjo a raíz de un corte limpio en uno de los cables y que la rápida actuación permitió evitar, dice, el caos que hemos visto semanas atrás en esa estación. Hoy, además, la Comisión de Salud Pública estudia cómo reforzar la prevención frente a la viruela del mono, entre otras cosas. Sanidad debate con las comunidades autónomas si se modifica el protocolo de vacunación y si se refuerza el control y la vigilancia tras la declaración de la emergencia sanitaria por parte de la OMS. De momento, varias regiones están tomando medidas por su cuenta. Paramos en Herrera en COPE hoy también en Estados Unidos, donde sigue la Convención Demócrata en Chicago para nominar oficialmente a Kamala Harris como candidata a la Casa Blanca.
Gracias por creer en lo que podemos hacer juntos. Nos sentimos muy honrados de ser sus nominados. Esta es una campaña impulsada por las personas y juntos trazaremos un nuevo camino a seguir. Un futuro para la libertad, una oportunidad de optimismo y fe.
A todo esto se retoman las negociaciones para intentar cerrar una tregua en Gaza con una llamada casi a la desesperada precisamente del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken.
Nuestro mensaje es claro, es simple y es urgente. Necesitamos llevar a cabo el acuerdo para el alto el fuego y los rehenes. Necesitamos hacerlo ahora. El tiempo corre porque con cada día que pasa, las vidas de los rehenes corren peligro. El tiempo corre porque cada día, mujeres, niños y hombres están sufriendo.
El tiempo es oro, decía Blinken, que pide cerrar ya en los próximos días un acuerdo. Asegura que va a hacer todo lo posible para que los terroristas de Hamas acepten la última propuesta que sí ha aceptado Israel, pero no la banda. Ayer un nuevo ataque israelí en el centro de Gaza dejó 9 muertos y decenas de heridos. Además, un bombardeo israelí en el este del Líbano esta noche ha dejado al menos 1 muerto y 20 heridos, entre ellos 8 niños. Y Y en Sicilia los buzos han conseguido llegar al interior del yate de lujo que se hundió en plena tormenta. Está siendo una operación muy complicada. Viajaban 22 personas. 15 han sobrevivido, pero hay un muerto y 6 desaparecidos, entre ellos el magnate informático Mike Lynch, considerado el Bill Gates británico, y el presidente del banco Morgan Stanley. Y en el partidazo de COPE ponemos en marcha la cuenta atrás. 10 días para que cierre el mercado de fichajes que se ha agitado en las últimas horas. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Y en esas tenemos a prácticamente todos los equipos de la Liga, aunque el protagonismo es para varios nombres propios, como el de Conor Gallagher, que anoche regresó a Madrid en menos de un mes para ya oficializar su llegada al Atlético de Madrid en ese intercambio con el Chelsea, que va a recibir a Joao Félix y que se podría hacer oficial en las próximas horas. Ese acuerdo está pendiente simplemente de firmarse. En el Barça siguen con la operación salida, donde Gundogan tiene prácticamente pie y medio fuera del club azulgrana, igual que Vitor Roque, que sitúa su futuro en el Betis a priori. Informa José Manuel Oliva que la delegación bética que viajó ayer a Barcelona regresó a Sevilla con el sí del jugador a la espera de encontrar la fórmula para que se acuerde la cesión del delantero brasileño. También hay otros nombres como el de Mamardashvili, por el que aceleran Liverpool y Valencia. Acuña, que ya ha dejado el Sevilla para regresar oficialmente a River Plate Argentina. Y en el Leganés informa Santi Duque que espera la llegada de Adrián Altimira del Villarreal.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bienvenidos con la primera jornada en el Campeonato Nacional de Liga.
Así estamos viviendo en COPE el inicio de la Liga.
¡Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo! ¡Qué golazo!
¡Lewandowski en la línea de gol!
¡Te lo vas a perder! Este viernes desde las 7 de la tarde, Celta-Valencia, Sevilla-Villarreal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Pues si a ustedes les parece que la política española es a veces un espectáculo, no saben la que se están perdiendo en Estados Unidos. Solo una de las actuaciones que se han visto esta noche en el estadio de Chicago, donde los demócratas celebran estos días su convención, de la que Kamala Harris saldrá como candidata ya oficialmente. Un show de 4 días y con varias fases. En la de hoy, los diferentes delegados que representan al partido en los estados norteamericanos han oficializado su apoyo a Harris. Pero la gracia no es tanto eso, el qué, que ya se sabía, sino el cómo lo han hecho.
En el espíritu de Good Trouble, Georgia Cast. 123 votos for the next president of the
United. Así, uno a uno, los representantes de los estados han ido ofreciendo su apoyo a Harris, que no estaba allí esta noche, tenía un meeting en Milwaukee, en Wisconsin, pero claro, que los tuyos te den oficialmente su apoyo para intentar ser presidenta de tu país, bien vale como mínimo una conexión en directo.
They have nominated Coach Walls and me to be the next vice president and president.
Nos han nominado a ella y al que sería su vicepresidente Tim Walz para ser eso, vicepresidente y presidenta de los Estados Unidos. Y todo esto después del emotivo discurso de despedida de ayer de Joe Biden y de que hoy los Obama, que fueron los últimos precisamente en apoyar a Kamala como relevo de Biden, hayan salido a escena para cerrar filas con la actual vicepresidenta de Estados Unidos.
America. América, nuestros padres nos enseñaron algo mejor que esto y nosotros nos merecemos mucho mejor que esto. Por eso debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para elegir a dos de esas buenas personas y de gran corazón. No queda otra opción que Kamala Harris y Tim Walz.
Esto ha dicho hace un rato Michelle Obama, que sonó y muy fuerte como posible sucedora de Biden. La convención demócrata sigue hasta mañana, será el jueves cuando escuchemos el discurso final de Kamala Harris ya como candidata oficial, pero queda mucha campaña por delante hasta las presidenciales de noviembre. Es verdad que de momento Harris ha conseguido recuperar toda la ventaja que perdió Biden en las encuestas.
Llega con una ventaja significativa en las encuestas, lo que es una metamorfosis total, porque en 3 semanas la verdad es que ha cambiado el escenario radicalmente. De una política desconocida ha pasado a ser, bueno, la favorita, o sea, está dando la vuelta a las encuestas en muchos estados. Un partido de gobierno siempre tiene las cosas más engrasadas. Kamala se ha movido muy bien en el tema de donaciones, entonces todo esto ayuda.
Esto contaba esta noche en la Linterna Cosme Ojeda, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Es verdad que habrá que ver qué pasa cuando empiecen, por ejemplo, los debates, los cara a cara frente a Trump, que intenta celebrar para no perder fuelle, como viene pasando estas últimas semanas. Aquí en España, lo decíamos al principio, los Mossos d'Esquadra siguen investigando ese doble asesinato ayer en la provincia de Barcelona. Dos mujeres que fueron asesinadas presuntamente a manos de un hombre, un comisario de la Policía Nacional, que llegó a ser número dos del cuerpo en Cataluña y que se había jubilado hace solo unos meses. Así le despedían entonces sus compañeros, los mismos que ayer no se podían creer la película de terror que se vivió primero en Rubí, cuando presuntamente mató a su expareja, y luego en Castellbisbal, donde asesinó a su mujer y se suicidó. Tampoco los vecinos sospechaban nada.
No me lo esperaba, si yo ayer la vi a ella ahí en la puerta.
No lo creemos.
Era muy maja, una chica muy simpática y bueno, de toda la vida de aquí.
O constaban denuncias previas. Esto en Barcelona, en San Sebastián, la Fiscalía investiga ya como posible fraude el cambio de sexo del ertzaina detenido el sábado por amenazar a su mujer e intentar agredirla con un cuchillo. Un cambio de sexo que se puede hacer tras la entrada en vigor de la ley trans y que puede complicar el proceso judicial. Detalles, José Luis Martín.
Nueva polémica relacionada con la legislación relativa al cambio de sexo, y es que el ertzaina detenido este sábado en San Sebastián tras intentar agredir a su mujer con un cuchillo, se ha sabido que cambió de sexo en el registro civil hace ya unos meses. El asunto tiene consecuencias legales. En este caso no se pueden investigar los hechos en el ámbito de los juzgados específicos de violencia de género, y aunque se tramita como un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género y doméstica, la instrucción pertenece a un juzgado común. Los hechos ocurrieron este domingo cuando el agente fue detenido por intentar agredir a su mujer con un cuchillo de cocina y amenazar también con dañar a sus dos hijas. En libertad con cargos, desde ese mismo domingo, la Fiscalía investiga ya un posible caso de fraude de ley, ya que el detenido no ha hecho, al parecer, ningún otro trámite relacionado con su cambio de sexo y mantiene tanto el nombre como su aspecto masculino.
De confirmarse los últimos casos, 31 mujeres habrían sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Esto en un verano que deja cifras terribles en cuanto a esa violencia machista. Solo entre junio y julio se llegaron a contabilizar 14 asesinatos en 16 días, casi una media de un crimen al día. Y lamentablemente parece que agosto no va a dejar cifras mejores. Te recuerdo que el teléfono 016 atiende todos los días de la semana, las 24 horas del día, a todas las víctimas de violencia machista, pero también a su entorno, a todo el que quiera denunciar. No deja, además, rastro en la factura. Bueno, y es posible que en los últimos días hayas recibido una llamada como esta.
Buenos días, usted es el titular de la línea. ¿Me puede decir su nombre, por favor?
Llamadas que recibimos además a cualquier hora y que podrían tener los días contados, al menos algunas de ellas. El gobierno va a prohibir que las comercializadoras eléctricas realicen publicidad o prácticas de contratación no solicitadas por el usuario a través del teléfono. Sí se podrán hacer si es el consumidor el que llama y lo pide expresamente. Cuéntanos, Teresa Basayo, buenos días.
Buenos días. Además, la comercializadora deberá grabar toda la llamada independientemente de quién la haga. También tendrán que comunicar sus ofertas comerciales, tanto las nuevas como cualquier posible modificación a la Comisión Nacional de los Mercados y las Competencias antes del 3 de septiembre. De esta forma, este organismo hará un comparador de precios con el que generarán un informe anual. Estos datos no se conocerán hasta el próximo 13 de septiembre. Además, cuando un cliente pida acceder a la tarifa regulada, la empresa tendrá que informar de esa modalidad y también explicar si se puede o no aplicar el bono social. Aunque eso sí, esto último solo lo tendrán que hacer las comercializadoras de referencia. Y con esta nueva medida también se busca ajustar los plazos lo máximo posible. Desde 2026, los procesos de cambios de compañía no podrán durar más de 24 horas y podrán realizarse en cualquier día laborable.
Bueno, y veremos qué medidas toma finalmente la Comisión de Salud Pública frente a la viruela del mono, si es que se toma alguna. Debate sanidad con las comunidades autónomas, por ejemplo, si se modifica el protocolo de vacunación. Rodrigo Simón.
Sanidad ha convocado a las comunidades autónomas en una reunión para consensuar las medidas que se van a tomar con respecto a la emergencia internacional declarada por el brote de Mpox en África Central. No se establecerán medidas restrictivas en ningún caso y tampoco controles de fronteras, siguiendo la línea de las recomendaciones de la Unión Europea. Es en este punto donde Sanidad choca con algunas comunidades de la oposición, como Madrid o Galicia, que piden reforzar puntos clave, como los aeropuertos. Rocío Albert es consejera de la Comunidad de Madrid.
Unas medidas en las que cualquier persona que pueda venir de algún país donde sea especialmente relevante y donde haya numerosos casos de esta variante de la viruela del mono pueda ser controlado, se le pueda hacer las pruebas necesarias y en caso de que estuviera contagiado poderlo tener en cuarentena.
El riesgo en España y en Europa sigue siendo bajo. Aún no se conoce ningún caso de la variante en España y el principal problema sigue siendo el centro de África y su dificultad para acceder a las vacunas que necesitan.
Pues la Comunidad de Madrid precisamente es una de las que ha anunciado en las últimas horas que va a reforzar esa campaña de vacunación más allá de lo que decida hoy el Ministerio de Sanidad. Enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias. Más noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes El Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona, IVA incluido. Obramat, donde compran los profesionales.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente. Porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
En COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? 21 de agosto ya, ¿eh? Cuando nos queramos dar cuenta, estamos iniciando una nueva temporada de radio con Carlos Herrera al frente de este programa. Y con más cosas que se preparan en la cadena COPE y que a buen seguro serán de su interés. Pero como todavía no es cuestión de adelantarse, de momento vamos a seguir analizando la actualidad y contando las cosas que pasan por el mundo. Y fíjese, una de las cosas que nos ha llamado la atención en las últimas horas es que ha fallecido la persona más vieja del planeta, al menos de las que se tiene constancia, con el añadido de que esa persona era una señora catalana, natural de Olot, en Gerona, y que se llamaba María Brañas. Y usted se preguntará, ¿y cuántos años tenía doña María para que fuese oficialmente la persona más vieja del mundo? Pues nada más y nada menos que 117 años, que se dice pronto. Porque llegar a los 100 ya es una proeza, pero que llegados a ese punto alguien te diga, pues todavía te quedan otros 17, eso ya es digno de estudio. Y lo bueno, dentro del pesar que supone su muerte, es que los suyos aseguran que ha vivido con dignidad hasta el último segundo y que se ha ido como quería, dormida, tranquila y sin dolor. De hecho, doña María tenía una cuenta de Twitter y allí hace unos días escribió, o alguien escribía por ella, que sentía que le quedaba poco y hacía referencia a la paz con la que se marcharía, sintiendo que había vivido una larga vida, por más que ahora dejara de disfrutar de pequeños placeres como tomar café o comerse un yogur. Es curioso, ¿no? Como a veces cuando pensamos en la muerte, nuestra mente transita lo mismo por reflexiones de gran profundidad que por pensamientos sobre las cosas más prosaicas, como qué pequeños placeres echaremos de menos. El caso es que María Brañas nació el 4 de marzo de 1907. ¿Y usted sabe cómo era el mundo en 1907? Pues para que se haga una idea, Finlandia celebró aquel año las primeras elecciones en el mundo con mujeres candidatas. En política, el año que nació doña María, el rey de España era Alfonso XIII. Y el político catalán de referencia no era ni Cambó ni Companys, era Prat de la Riba, que fue designado presidente de la Diputación de Barcelona. Pero la prueba que demuestra que María Brañas ha durado más que el escalón de una pirámide es que ese mismo año que ella nacía, también fue fundado el Real Betis Balompié. Es decir, doña María tenía los mismos años que el Betis. Y también los mismos años que Catherine Hepburn, Frida Kahlo y el que sería líder de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev. Y la que más duró de todos esos fue la Hepburn, que murió en 2003. 21 años le ha sobrevivido doña María. Todo un prodigio de longevidad a la que deseamos que ahora descanse en paz. Un abrazo desde aquí a su familia. En fin, ya ven, los hay que duran más años que un martillo metido en manteca, mientras otros, curiosamente, lo que llegaron a temer el pasado mes de marzo fue todo lo contrario, que su vida iba a ser más corta de lo que tenían previsto. Estamos pensando en los pasajeros de aquel vuelo de LATAM Airlines que hace unos meses iban tranquilamente de Australia a Nueva Zelanda cuando de repente el avión se desplomó. Pero se desplomó de golpe, perdió altura sin avisar y hasta 50 pasajeros resultaron heridos porque muchos no tenían puesto el cinturón y pegaron pues con la cabeza en el techo del avión o donde fuera. Y afortunadamente todo duró unos pocos segundos, hasta que el avión volvió a ganar altura, pero claro, hasta que la cosa se recondujo, para miedo, el que pasó esa pobre gente.
Sí, por favor, necesitamos un médico a bordo.
¿Qué había pasado? Pues que un miembro de la tripulación había tocado sin querer un botón que hay en el asiento del piloto, que si lo tocas se desconecta el piloto automático y el avión se pone en modo manual. Y claro, al ponerse en modo manual, aquello empezó a bajar hasta que el piloto, el señor de carne y hueso, logró hacerse otra vez con la nave. Aquí la historia está en que es un fallo muy gordo que el avión tenga semejante botón sin que ese botón tenga la típica tapa de seguridad, que evite que venga el típico torpe a hablar con el piloto y sin querer que desplome el avión. Así que la compañía estadounidense Boeing, porque el avión en cuestión es un Boeing, ha decidido llamar a revisión un total de 895 aviones del modelo Boeing 787 para ponerles una tapita en el dichoso botón del piloto automático, que eso es para coger al que diseñó los botones del avión y correrle a gorrazos de aquí a la frontera con Francia, pero bueno, son cosas que pasan en la vida. Y nada, entre tanto, aquí en España, si nos vienen escuchando desde primera hora, ya saben cuáles son los principales asuntos informativos que nos tienen ocupados. La crisis migratoria vuelve a primer plano después de que el PP haya propuesto a Moncloa declarar la situación de emergencia y pedir ayuda a la Unión Europea. De momento, Sánchez lo que ha tenido a bien es sacar un hueco en su agenda el próximo viernes para reunirse con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que ya le dolía el brazo de tirar chinitas a la ventana de Sánchez de la maleta para ver si le hacía caso. No entendía Clavijo, ni lo entendía nadie, que Sánchez estuviera en Canarias de vacaciones y no sacase un rato para abordar el problema de los centros de menores con el presidente autonómico. También estamos atentos a lo que se pueda ir conociendo del crimen de Mocejón. Ahora la atención se centra en los informes forenses que aclaren hasta qué punto el joven de 20 años que mató al pequeño Mateo tenía una discapacidad mental, si debería haber sido tratado o si eso puede suponer un atenuante en la posible pena. Lo que sigue abierto también, además del dolor de la familia del crío asesinado y del peso que lleva ahora también encima la familia del asesino, es la polémica por los mensajes de odio que algunos lanzaron contra los inmigrantes aprovechando ese crimen. Y también el tacticismo ideológico de otros que no condenaron el crimen hasta tener la certeza de que el asesino era español. Y miren, cambiando de tema, ¿saben lo que empieza a ser también muy español y hasta hace pocos años no lo era? Pues que los trenes de este país sean un verdadero desastre. Ayer, ya saben, lo hemos contado también hace unos minutos, un nuevo incidente en la estación de Chamartín de Madrid, donde la bajada de tensión de la catenaria, al parecer debido a un cable roto o cortado, obligó a prescindir de 3 de las 8 vías, provocando retrasos en la mayoría de los trenes. Otra vez, en pleno verano, centenares de personas sin poder coger el tren, esperando algunos en el suelo a que les diesen una explicación o su tren pudiera salir.
Aquí estamos ya una hora de retraso, no tenemos ninguna información de cuándo podemos retomar el viaje. Te da mucha pena pues, ver una infraestructura precaria, con la gente mayor que no puede sentarse en ningún banco, ni en un asiento, ni una silla, y por lo menos si tuvieras alguna información de algo, pues puedes un poco programarte algo, pero vamos.
Lo triste es que esto empieza a ser costumbre, porque hace poco más de 2 semanas otra avería obligó a interrumpir la circulación de alta velocidad por el túnel que atraviesa Madrid hasta Chamartín, y eso obligó a dejar en el exterior a 40 grados y sin aire acondicionado un tren de APLO, la marca de bajo coste de Renfe, hasta el punto de que los pasajeros sin luz ni aire acondicionado tuvieron que romper los cristales de los vagones. Y eso por no hablar de ejemplos de retrasos y averías en toda España. Y esto con el ministro de Transporte, Óscar Puente, que como le saquen el tema de cómo se ha degradado el transporte ferroviario en España, o se enfada contigo, o te dice que esto ya estaba así antes de que él llegara, o se encoge de hombros y te dice que es lo que hay, que si queremos mejores trenes habrá que pagar más impuestos, etcétera, etcétera. Eso y echar la culpa a la llegada de la competencia en el mercado abierto. Lo que pasa es que son argumentos que no acaban de ser convincentes, porque Adif sabía desde hace muchos años que la libre competencia iba a llegar y debería haber reforzado las infraestructuras para que soportaran mejor el uso de varias compañías. En esta ocasión, por cierto, Puente ha innovado en su estrategia de defensa y se ha escudado en que el caos de ayer en realidad no fue caos, porque hay cuentas de Twitter que han puesto fotos del lío de ayer que en realidad no eran de ayer, eran de otros líos de otros días. Sin embargo, no es por llevar la contraria al ministro, pero lo que pudimos ver in situ, y además salió en diversos telediarios, fue efectivamente a mucha gente tirada, quejándose de poca información, delante de los paneles que solo hacían repetir la palabra demorado. Esa es la realidad. Y la estrategia de cuestionar la realidad, asegurando ahora que todo es manipulación y fake news, pues no sabemos si le va a rentar o si le va a servir mucho al señor ministro. Vamos ya con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El PSOE en Castilla y León ha iniciado el proceso para expulsar del partido al procurador Juan Luis Cepa, investigado por una agresión sexual a un menor. Él mismo ya había dimitido de todos sus cargos. El resto de partidos piden al PSOE que explique si sabía que existía una denuncia. Desde el PSOE en Castilla y León, su número 3, Ana Sánchez, defiende que no sabían nada.
Tanto la dirección autonómica del Partido Socialista de Castilla y León como el grupo parlamentario socialista no hemos tenido conocimiento de ningún tipo hasta la confirmación pública del Tribunal Superior de Justicia, ni a través del investigado, ni de órgano judicial alguno.
No dejamos Castilla y León porque el incendio de Astorga en León ha quedado estabilizado después de quemar 800 hectáreas. Hay, además, un detenido. Se trata de un hombre de 33 años, nacionalidad extranjera, que estaba haciendo el Camino de Santiago por la zona. El peregrino presuntamente provocó el fuego y siguió con la ruta. El delegado del gobierno en Castilla y León es Nicanor Sen.
Caiga todo el peso de la ley sobre cualquier persona que atente contra el patrimonio natural de nuestra comunidad y sus graves consecuencias.
A todo esto iban a seguir los avisos por calor en 4 comunidades después de que esta madrugada, sobre las 4:30, los termómetros marcarán 30 grados en Valencia o 26 en Alicante. Por ejemplo, hay también alertas por tormentas en Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha después del paso de la Dana la semana pasada, que dejó fuertes inundaciones en el Mediterráneo. Unas lluvias que de momento se notan poco en los embalses. En la última semana han reducido 1,5 puntos su capacidad, están de media en el 52,3%. Preocupa sobre todo la cuenca del Segura, que está en el 18,3% de su capacidad. Y en la guerra de Ucrania, Kiev ha informado que ya controla casi 1.300 kilómetros cuadrados y 93 localidades en la región rusa de Kursk. Las tropas rusas, por su parte, siguen avanzando en el Donetsk. Moscú dice que ha interceptado 10 drones a las afueras de Moscú, mientras en Kiev han vuelto a sonar esta noche las sirenas. Las autoridades piden a la población que se esconda en los refugios. Y en el partidazo de COPE, recta final del mercado de fichajes que se lleva todo el protagonismo en la Liga, Bruno Casar.
Y el Barça y el Atlético de Madrid como grandes agitadores en los azulgrana, porque la salida de Gundogan se da ya por hecha y todo apunta a un regreso al Manchester City de Pep Guardiola, que ha dado el sí al regreso del alemán. También se da por hecha la salida de Vitor Roque, pero en estas tenemos al Betis intentando cerrar la cesión después de haber recibido el sí del jugador, ver qué fórmula llegan y acuerdan con el FC Barcelona. El Atlético de Madrid, que espera por su parte poder oficializar hoy la llegada de Conor Gallagher, que anoche regresó a España. Es la segunda vez que regresa a Madrid el jugador inglés para estampar su firma en ese acuerdo por el que Joao Félix se va a marchar al Chelsea. 10 días para poner fin al mercado de fichajes, todos los equipos apurando para apuntalar sus plantillas hasta el 31 de agosto a medianoche. Mercado de fichajes que convive con la Vuelta a España, que hoy nos va a llevar de Fuentes del Maestre a Sevilla. 177 kilómetros para esta quinta etapa, que va a arrancar con nuevo líder de la clasificación general, Primo Roglic.
Nos situamos ahora en Barcelona. Allí los Mossos d'Esquadra siguen investigando el asesinato de dos mujeres, presuntamente a manos de un comisario de policía jubilado. Primero habría matado a su expareja en Rubí, después se fue a Castellbisbal y allí asesinó a su esposa y se suicidó. Ninguna de las dos mujeres aparece en el sistema como víctima de violencia machista. Teresa Vasallo, buenos días.
Efectivamente, no había denuncias previas por parte de ninguna de las dos mujeres. Tanto el ayuntamiento de Rubí como el de Castellbisbal han decretado 3 días de duelo oficial. El presunto homicida es un comisario principal de la Policía Nacional, jubilado el año pasado. Llegó a ser número 2 de la jefatura provincial en Cataluña. Primero mató a su actual pareja, funcionaria del ayuntamiento de Rubí, y después se trasladó a Castellbisbal, donde presuntamente disparó contra su expareja para después suicidarse con la misma pistola. Fue la hermana de esta segunda víctima quien encontró los cuerpos y a partir de aquí se ha podido establecer un vínculo con el crimen de Rubí. Los Mossos d'Esquadra tienen en marcha una investigación. Con el asesinato de estas dos mujeres ya son 12 las víctimas de la violencia machista en lo que va de año en Cataluña, 31 en toda España.
Esa era la última hora en Barcelona, una información de Yolanda Bernal. Ojo también a esta historia. Por primera vez, un civil ha sido condenado por el holocausto nazi. La justicia alemana ha confirmado la pena de cárcel para una mujer que fue secretaria en un campo de concentración. La considera cómplice en más de 10.000 asesinatos. No entrará en prisión porque ahora mismo tiene 99 años. Berlín, Rosalía Sánchez.
En 2021, cuando no compareció a la apertura del juicio, el tribunal emitió una orden de arresto en su contra y se convirtió, a sus 96 años, en una de las fugitivas más ancianas del mundo. Ahora, con 99 años, el Tribunal Supremo alemán ha ratificado en última instancia la sentencia que, debido a su edad, queda reducida a 2 años de prisión en libertad condicional. Ingar Fuchsner no llegará a entrar en la cárcel a causa de su delicado estado de salud, a pesar de haber trabajado 2 años como secretaria en el campo de concentración de Stubhof, actualmente en el norte de Polonia. Ha sido considerada culpable de complicidad en 10.505 casos de asesinato como parte del plan nazi de exterminio judío. Su abogado ha alegado que Fuchsner tenía 18 años, apenas capacidad para negarse a ser reclutada como secretaria por las SS, y que realizó solamente tareas administrativas de mecanógrafa, pero el tribunal afirma en su sentencia que el principio de que las actividades profesionales típicas, neutrales, de carácter cotidiano, no son delictivas, no se aplica en este caso, ya que la acusada sabía lo que estaban haciendo los perpetradores y los apoyaba con su trabajo. Esta condena ha sido posible gracias a la jurisprudencia creada por el caso de Njamchuk en 2011, que fijó la posibilidad de juzgar y de condenar a quienes no asesinaron con sus manos en el régimen nazi, pero colaboraron indirectamente con la maquinaria del Holocausto.
José Antonio, ahora que está bien, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Mira, los periódicos esta mañana destacan esas presiones del entorno de Tarra al gobierno de Sánchez para liberar a los terroristas encarcelados. El entorno de Bildu, titula ABC, exige a los socialistas vascos que aceleren la liberación de Tarras. Soluciones creativas, así lo llaman, añade este diario, lo que le piden ahora a la Consejería de Justicia del gobierno vasco, que está en manos de los socialistas en el Ejecutivo de Coalición en Euskadi. Denuncia esta mañana El Debate que el gobierno quiere utilizar el crimen de Mocejón para abonar su plan por la democracia. Subraya el hecho de que el presidente Sánchez no diera el pésame a la familia hasta confirmar que el detenido no era un inmigrante. A raíz del terrible crimen de Mateo, grupos ultras, apunta El País, recrudecen la campaña de bulos masivos contra la inmigración. Todo mientras el presidente, Subraya El Mundo, se va a reunir el viernes con el presidente canario Clavijo para tratar la crisis de los cayucos. El gobierno, añade este diario, está reubicando en la península a cientos de inmigrantes sin apenas informar a las comunidades autónomas. El PP, dice ABC, presenta su plan alternativo entre el buenismo del gobierno y la xenofobia de Vox. Los populares piden más agentes en frontera y más dinero para las autonomías. Biden cierra la herida de su renuncia. Resume en portada el diario El País esa convención demócrata que continúa esta noche. Kamala Harris y Tim Walz han aceptado simbólicamente su nominación para ser los candidatos a esas elecciones del 5 de noviembre. Y como apunta La Razón, lo comentabas tú antes, la crónica de las últimas horas es también la de la enésima jornada de colapso en la estación de tren de Chamartín en la capital de España. Un fallo eléctrico que ayer dejaba sin servicio 3 de las 8 vías del AVE. En pleno agosto, esa imagen de decenas de viajeros tirados en el suelo del vestíbulo de Chamartín es la foto de portada esta mañana del diario La Razón.
Uh-huh. ¿Y de la letra pequeña con qué te quedas?
¿Quedan secuestrados vivos en los túneles de los terroristas de Hamás? Bueno, esa inquietante pregunta se la vuelven a hacer esta mañana a los periódicos después de que ayer se identificara 6 nuevos cadáveres, 6 de las personas que fueron secuestradas en ese brutal ataque terrorista del 7 de octubre, en el que además, recordemos, fueron asesinadas otras 1.200 personas. Los datos de las asociaciones de familiares indican que a día de hoy habría 105 secuestrados, que 34 habrían muerto y que, por lo tanto, quedarían 71 personas con vida. Las familias piden negociación al gobierno israelí para sacarlos vivos. Los periódicos recuerdan que el último rescate de rehenes fue en junio. El pasado día 8 de junio, el ejército israelí lograba sacar con vida a 4 personas.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy nos traes los detalles de un rumor que corre por Bruselas. Cuéntanos, buenos días.
Pues sí, buenos días. Lo que les voy a contar no es una serpiente de verano, tampoco un bulo. Es un rumor que viene de Bruselas, la capital comunitaria, que desde finales de julio escucha una especie que el trino transmite, pero ni siquiera apuesta por ella. En Bruselas, también en algunas fuentes de Madrid, se indica que el socialista portugués Antonio Costa y el de aquí Pedro Sánchez tienen formalizado un pacto, no se sabe si tácito o expreso, para repartirse la presidencia del Consejo Europeo 2 años y medio cada uno. Si fuera cierto el pacto, resultaría que ya Costa ha accedido a este puesto en el que estaría hasta que cumpliera el plazo acordado. por los dos socialistas, plazo que coincide casi exactamente con el fin de la legislatura presente en España. Sánchez, el de aquí, no se presentará a la reelección y abordaría a los europeos, les coja confesados, la presidencia del Consejo Europeo, que tiene como función básica fijar las prioridades políticas generales de la Unión Europea. El rumor está extendido, por eso lo recoge el Trino, y de cumplirse ello explicaría la estrategia política que se ha planteado Sánchez en adelante y que consiste en mojarse lo menos posible en asuntos tan comprometidos como la inmigración africana. Así se explica que ahora se vaya de viaje y reciba a regañadientes al presidente canario, que es el que primordialmente está soportando el aluvión de cayucos y pateras que todos los días llegan a las islas, nada menos que un 66% más que el año pasado. Este rumor del que hablamos inaugura prácticamente el curso político que empieza la semana que viene con la reunión de la Diputación Permanente del Congreso para convocar un pleno con el fin de fijar las comparecencias de nada menos que de 6 ministros y también se supone que del lanzaroteño eventual Pedro Sánchez.
Vamos ya con la píldora económica. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. El envejecimiento de la población en España es un hecho y un problema. El reflejo está en la población activa. El número de trabajadores mayores de 55 años ha crecido más de un 60% en la última década y por primera vez ha superado los 5 millones. Una de cada 5 personas en edad laboral tiene más de 55 y no lo tienen fácil en el mercado de trabajo. Tienen más experiencia, es el llamado talento senior, pero se enfrentan a grandes prejuicios que los llevan a las listas del paro o, en el mejor de los casos, a jubilaciones forzosas y anticipadas, con un mayor riesgo de exclusión o de pobreza. De hecho, en junio se batió el récord de perceptores del subsidio para mayores de 52, con más de 500.000. La España vaciada es también la envejecida. Ávila, Teruel y Zamora lideran este ranking con una mayor proporción de seniors sobre el total de la población activa. Y es solo el principio de lo que viene, si no se pone solución, claro. Sobre todo teniendo en cuenta los indicadores de esperanza de vida y la tasa de natalidad, que nos conducen a velocidad de crucero hacia un invierno demográfico. Actualmente, con los datos del INE en la mano, hay 137 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años. Una pirámide invertida que cada vez se acentúa más. En España ya hay más perros que niños menores de 14 años.
Y un apunte más. Es el último hito de la sanidad española. Se llama Melanie y ha sobrevivido a pesar de que cuando nació pesaba menos de 500.000. Nació con 22 semanas, más o menos la mitad del embarazo. Los médicos pensaban que no saldría adelante, pero Melanie ya está en casa después de pasar 4 meses ingresada. Carmela Vallén.
Sí, con tan solo 450 gramos de peso cuando nació, después de menos de 5 meses de gestación, Melanie ha logrado salir adelante por el tesón y la coordinación de los médicos y también por su propia fortaleza, según explica Cope, la neonatóloga del Hospital Parc Taulí de Sabadell, Nuria Torre.
Con las mamás hacíamos bromas a veces, porque cómo lloraba, cómo se movía, cómo te agarraba el dedo siendo tan pequeña, era espectacular.
Melanie es uno de los 4 bebés que han logrado sobrevivir en España en los últimos 20 años tras nacer con 22 semanas de gestación. La primera en Cataluña, donde ha estado 4 meses y medio hospitalizada y ha superado 2 operaciones quirúrgicas. Acaba de recibir el alta médica y ya está en casa, desde donde ahora recibe el apoyo personalizado que necesita.
Hay días que te levantas y sea porque la jornada va a ser dura, o porque antes de ir al trabajo quieres hacer deporte, o porque estás de vacaciones y te sientes pletórico. Lo que quieres es buen guitarreo. Acuyes, Oasis.
Yeah.
Oasis, una de las bandas de culto para muchísima gente, aunque en lo personal fueran un poco piezas, especialmente Liam Gallagher, pero en lo que estuvieron juntos, qué pedazo de banda fueron, con Liam cantando lo que componía su hermano Noel, que también cantaba cuando mejor le parecía. En aquellos años del Britpop, en los 90, y su rivalidad con bandas como Blur. Fíjate, este tema fue una cara B del sencillo Son Machei y a la gente le gustó tanto que los fans votaron que se incluyera en el disco de Masterplan, que salió allá por el 98 más o menos. Acquiesce, por cierto, vendría a ser algo así como aceptar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Aceptar con deportividad que ya vamos camino de las 7 de la mañana, aquí, en Herrera en Copa.
Herrera en Copa. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Echa verano loco y
Cepsa Verano Loco.
Sigue la locura en Cepsa con el Verano Loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del Verano Loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.